Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Qué maravilloso. Creo que no solamente el poema habló a todas las madres. ¿A dónde están todas las madres aquí? No, así con ganas, hermanas. ¿A dónde están todas las mamitas aquí? Gloria a Dios. Yo creo que el poema inició algo bonito de manifestar el amor, el sentir que un hijo tiene hacia su mamá. Pero también las fotos, lo que hicieron Iris Kids y Sala Cuna. Démosle un aplauso a ese equipo. Algo maravilloso. Y encima de eso, el drama. Un drama que iba inclinado a la perseverancia de una madre cuando ora, hermanos. Cuando una madre se toma la decisión de orar incansablemente, no importando la situación, porque hay veces uno está orando y la situación se mira peor. Y uno dice: Señor, ¿será que estás oyendo mi oración? Pero aquellas mujeres que han sido de este calibre, de decir: Señor, aunque yo no mire algo claro, yo seguiré clamando, yo seguiré orando, yo seguiré persistiendo en la palabra. Gloria a Dios. Esa es otra cosa. La otra cosa es que ahí ustedes pueden ver el trabajo que se está haciendo en Iris Kids y también en Sala Cuna. Es un trabajo donde usted no solo deja a sus niños ahí, sino que les están enseñando también el honrar a sus padres. Algo que la sociedad no les enseña. Porque lo primero que la sociedad le dice: no, cuando tengas 18, ya tus papás no te pueden decir nada. Pero la razón es, hermanos, es que cuando uno llega a los 18 es donde más necesita el consejo de los padres. Porque uno puede cometer errores o horrores. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Y no sé si ya están listas las mamis para que los papás las lleven, los papás o los papacitos de ellas, las lleven a comer hoy. Sí, eso es muy importante. Hoy ustedes son las princesas. Dicen amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. También quiero darle la bienvenida a los que se están conectando en varias plataformas como Facebook, YouTube y IRES Radio. Lo tenemos, hermanos. Y dice la palabra del Señor: traigo a memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a cerrar los ojos y le decimos: Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder venir delante de tu presencia. Señor, hoy venimos, a pesar de la celebración a estas mujeres que tú has levantado, aquellas mujeres que han dado a luz hijos, hoy el deseo primordial nuestro es honrarte y alabarte a ti, Señor. Es por eso que venimos pidiéndote que sea tu palabra trayendo revelación, convicción, seguridad, certeza de lo que nosotros hacemos en tu nombre. Te damos la gloria y la honra, Señor. Salva a aquellos que tú has predestinado para salvación. Reconcilia a aquellos que se han apartado de tu redil, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Como hoy es día de las madres, pues no hoy, fue el 10, pero para nosotros los gringos es hoy. Pero la realidad, hermanos, es que siempre se toca un tema muy importante y un tema que lleve a la inclinación a lo que las mujeres en la palabra de Dios, en la Biblia, demuestran ser, o más bien lo que Dios, o lo que Dios mira en aquellas mujeres. Y hoy le hemos puesto al tema el fruto de una perseverancia. El fruto de una perseverancia. Ustedes observaban en la, en el drama que se estaba haciendo, es que ustedes miraban a una madre persistente ¿en qué? En la oración. Una madre que estaba constantemente orando, aunque el hijo ya pasando a ciertas edades, uno llega a la edad donde solo quiere estar con la mamá y cualquier cosita a la mamá y todas las cosas uno le pide a la mamá que le ayude. Pero después los padres, o más bien las mamás, comienzan a ver una transición, un cambio muy, muy rápido. Y el cambio es que ya el hijo o la hija ya no depende tanto de ellas, o no quieren depender tanto de su mamá. Ya no le dice muchas cosas, ya no le confía muchas cosas. Entonces la madre comienza a sentir como un vacío, que esa niñita o ese niñito ya no es el mismo. Pero aquí vemos en la palabra de Dios una realidad de lo que sucede cuando una mujer toma la decisión de que no importa lo que suceda alrededor de ella, ella sigue confiando en las promesas de Dios. Ella sigue confiando en las promesas de Dios. Y aquí Pablo nota muy bien algo que Timoteo tenía muy, muy arriesgado en su ser, y es que Timoteo tenía una actitud de perseverancia. Una actitud de perseverancia. Y esa perseverancia él la había visto en su casa. Él había visto cómo no solamente su mamá tenía un espíritu de perseverancia, tenía una fe en el Señor, sino que también su abuela. So, él tenía un gran ejemplo en estas dos mujeres que le enseñaron a él cómo resistir todo obstáculo. Y Pablo comienza a ver eso en él, y él le anima, porque esta carta que Pablo envía o le manda a Timoteo se le llaman cartas pastorales. Y aquí me imagino que Timoteo ya comenzaba a adentrar en ciertas dudas que todos los ministros en el inicio comenzamos a tener. Porque ustedes saben que el ministro o el hombre de Dios que Dios establece en un lugar comienza a sufrir o comienza a luchar con el rechazo de las personas, la desobediencia de las personas, la desobediencia a la voluntad de Dios, porque de verdad lo que establece el ministro es querer hacer la voluntad de Dios. Amén. No su propia voluntad, sino llevar a las personas a que ellos anhelen hacer la voluntad de Dios. Y lastimosamente, hermanos, eso es lo que la gente se resiste. Porque si la gente no resistiera esto, aquí estuviera lleno este lugar. Pero lo que resiste la gente es hacer la voluntad de Dios. Entonces, él estaba pasando por esos momentos donde Pablo tuvo que recordarle a él, la esencia que él tenía dentro de él. Y él tenía una esencia ¿de qué? De una fe sincera. Una fe que no era fingida, que no era solamente cuando las personas nos miran, sino que en lo oculto, en su lugar secreto, Timoteo tenía la misma fe y la misma devoción que su abuela y su mamá. ¿Qué era lo que Pablo le estaba diciendo? Es que, mira, Timoteo, yo sé que tú tienes devoción con Dios. No me lo tienes que mostrar, yo lo puedo saber. Y yo sé que tú tienes una relación muy cercana con el Señor. Y por eso él le dice, y te recomiendo que avives ese fuego que hay dentro de ti. Eso que tu mamá, que tu abuela te inculcaron. Eso debes de avivarlo. Recuérdate que fueron cosas que tú viste palpablemente en ellas. Esto, hermanos, es una de las cosas que lucha muchas madres o muchos padres. Porque aquí voy a hablar a las dos personas, al papá y a la mamá. Una de las cosas que luchamos nosotros es ser buen ejemplo para nuestros hijos. Aleluya. Sí, eso es lo que luchamos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una cultura que nosotros le entregamos toda la autoridad a las organizaciones de la escuela, educativas. Le entregamos, algunos le entregan la educación de sus hijos al gobierno. Y usted solamente se encarga ¿de qué? De trabajar, proveer algo, pero usted la enseñanza, los principios, los buenos hábitos que tienen que tener sus hijos, se lo deja al gobierno. Entonces los niños comienzan a crecer teniendo una idea, siendo instruidos por TikTok. Digamos, una enseñanza suya ellos no la reciben porque usted no se la da. Ellos si quieren una enseñanza o quieren aprender algo, ¿a dónde van? Al internet, como decía un hermano, al internet. Entonces, ha surgido algo de que nosotros, los padres o las madres, no están muy directamente en la devoción, en la educación y en la formación de sus hijos. Entonces, lo que comenzamos a ver es a ver a un montón de niños creciendo y no respetando o no honrando a sus padres, no honrando a su mamá. Pero aquí la Biblia nos enseña que estas mujeres, y yo le quiero decir algo, que en este tiempo uno puede llegar a pensar y decir, no, pero en esos tiempos de Timoteo la vida no era tan difícil, era difícil. Mire, el pecado siempre ha existido. So, mientras el pecado exista, siempre va a haber una situación difícil. En esos tiempos había mucha morbosidad, mucha falta de moral. Había lo mismo que hoy en día tenemos, solamente a una diferente escala, que aquí no tenían internet, ahora nosotros tenemos internet. Y nuestros hijos se filtran en esos lugares para ser desarrollados. Pero aquí vemos a dos mujeres que lucharon contra la idea de un sistema. Lucharon contra la sociedad que les estaba tratando de inculcar a los jóvenes de este tiempo otras ideas. Mujeres que se pararon y dijeron, cuando yo he recibido al Señor, ahora yo voy a comenzar a inculcarle a mi hijo los buenos principios del Señor. Ahora yo voy a ser ejemplo para mi hijo. Ahora yo voy a demostrarle a él cómo servirle al Señor. Gloria a Dios. Timoteo, hermanos, no era el primer cristiano en su casa. Él comenzó a conocer del Señor por medio de estas dos mujeres. Los historiadores o los estudiosos de la Biblia dicen que el papá de Timoteo no era cristiano. Él no era cristiano. Y una de las religiones, si se podía decir en ese entonces, era muy fuerte, era una religión pagana. Entonces, podemos decir que quizás él, el papá de Timoteo, tenía ese tipo de creencia. Pero aquí vemos a estas dos mujeres que el evangelio les llegó. Y de vez de ellas estar renegando que, ay, que mi esposo no es cristiano. Entonces, como mi esposo no es cristiano, entonces yo voy a permitir que en mi casa hagan cualquier cosa. Porque ni modo, yo tengo que amarlo así encima de eso. No. Tanto el hijo como el esposo pudieron ver la firmeza de la fe de ellas. Pudieron ver que ellas no habían solo creído a un Diosito, que ellas habían tenido un encuentro verdadero con ese Dios que cambia y transforma la vida. Mira, hermanos, nuestros hijos necesitan ver que de vez que nosotros tengamos problemas, vamos a ir a las personas a contarles nuestros problemas. De vez de si tenemos problemas económicos, que nuestros hijos no miren que nos vamos a enjaranar más. Que nuestros hijos miren que la primera elección nuestra es doblar rodillas delante de ese Dios que está sentado en el trono, hermanos. Esa debería ser la primera observación de nuestros hijos. Que cuando usted, alguien le hace algo, que nuestros hijos puedan ver el acto de amor que desborda de usted. Que le diga a su hijo, no, y mi mamá, ¿le vas a ir a jalarle el pelo a esa mujer? No, hijo, ¿por qué piensas eso? No, porque la mamá de Julano está así. No, no, nosotros somos diferentes. Nosotros somos hijos de la luz. Y usted tiene que aprender que si alguien nos ofende, nosotros tenemos que pasar en alto la ofensa. Cuando nuestros hijos comiencen a oír esos principios celestiales, entonces esa semilla va a dar fruto. Va a dar fruto. Mire qué curioso que Pablo le habla a Timoteo, porque lo que Pablo le dice, Timoteo lo llega a entender. Lo llega a entender, porque Pablo le dice, me recuerdo o tengo, traigo memoria. Pablo se recordaba de la fe de él, tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Digamos, Pablo sabía que para que estas mujeres hubieran tenido una influencia, la Loida hubiera tenido una influencia en Eunice, es que Loida tenía que tener una relación con el Señor palpable. Palpable. No era una que aquí estoy en el Evangelio y aquí el otro pie en el mundo. No, no, no. No era de ese tipo de fe que ella operaba. No era una fe falsa. No era una fe que unos días me congrego, otro día no, 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 no. No era una fe falsa. No, hace mucho sol, mejor no vamos a la iglesia. No, no ese tipo de fe. No esa fe que usted permite que cualquier cosa pase en su casa. No, 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 no es ese tipo de fe. Una fe sincera. Que en otras traducciones dice no fingida. Sí, porque uno puede fingir una fe, hermanos. Uno puede fingir delante de la gente, uno puede fingir y actuar que uno tiene una fe sincera y los hijos de uno solo lo quedan mirando así. Y ellos son los primeros que dicen, no, los cristianos son tan hipócritas. ¿Por qué? Porque en el lugar secreto que es nuestro aposento, no somos lo que somos. Ay, yo sabía que no iban a decir amén muchos. Sí, hermanos. Allá donde usted se puede destronar el pelo y soltárselo y decir, aquí ya me sentí ahogado porque ahí en la iglesia tengo que estar bien restringido. Ahí en la casa donde usted está todos, como decía aquella salmista, quiero andar con el pelo suelto. ¿Ah? Se suelta el pelo. Ahí todavía nuestros hijos están viendo nuestra reacción. La fe de estas mujeres no era solamente where the public eye sees. Era en la casa. Donde ahí ellas estaban conscientes que yo no puedo estar murmurando. Porque si murmuro, le estoy enseñando a mi hijo que es bueno murmurar. Yo no puedo estar chismeando, porque si yo comienzo a chismear, mi hijo va a comenzar a pensar que eso está bien. Estas mujeres le enseñaron, la abuela, Loida, tuvo que ser una mujer con una fe establecida, fortalecida, que eso hizo que su hija Eunice creyera también en el Evangelio. Yo le quiero decir algo, digamos, no era como que porque Loida era así, es que Eunice se salvó, porque uno como padre, esto sí es cierto, hermanos, uno como padre no les puede dar la salvación a los hijos. Eso no se hereda. Eso no se hereda. Usted no puede decir, porque yo soy cristiano, entonces mi hijo también va a ser salvo. No. Ellos tienen que tener su propio encuentro con el Señor. Pero ellos son bienaventurados. Porque de vez Porque hay otros jóvenes que no tienen a un padre, a una madre cristiana. Ellos sí. Ellos tienen una posibilidad de conocer al Señor más. Pero lo van a conocer, ¿por qué? Por lo que nosotros hablamos. O por lo que nosotros le digamos. No, por nuestro testimonio. Por la manera como nosotros nos conducimos. Sí, no es que seamos perfectos. Pero que ellos miren y digan, wow. Como hacía el drama, hacía que el niño entraba y miraba que la mamá estaba orando. Y mire, esa expresión, yo me imagino la expresión de ese niño de ver que la mamá está orando. Y que ya a los 6 años. Y después a los 13 años sigue viendo la misma situación aquí, sigue viéndolo a los 10 años. Y después a los 25 años sigue viendo que hay una cosa que no ha cambiado. Ha podido cambiar la manera como su mamá se mira. Quizás un poquito más de canas la mamá. Ya un poquito más cansada. Pero el hábito, el buen hábito de orar no lo ha dejado. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan ver en nosotros. Porque aquí vemos que después de que Loida tuvo esa conversión con el Señor y dio un buen testimonio en su casa, también vino la madre de Timoteo, Eunice, y también tuvo un encuentro con el Señor. Y como ella vio a su mamá cómo perseveraba, ella también comenzó a perseverar. Y ahora Timoteo, que aquí en esta carta ya era un ministro, un pastor, alguien que estaba atendiendo personas, Pablo le recuerda y le dice, mira, no te olvides que tú tienes un ADN. Tú tienes ejemplos delante de ti. Tienes a tu abuela, a una mujer virtuosa, a una mujer que no cedió, que no se entregó a los deleites de la carne, sino que se guardó para honrar al Señor. Tienes a una madre que también te dio un ejemplo. Nosotros en la Biblia, hermanos, vemos grandes mujeres. Si usted quiere ver grandes mujeres, las ve hoy aquí también. No, hermana, le estoy tirando flores y ustedes no dicen ni amén. No. Sí, aquí vemos grandes mujeres en esta iglesia. Tenemos mujeres, mire, como dice el buen salvadoreño, bien cachimbonas. ¿Ah? Bien así, fortalecidas, sirviendo por años. Y no solamente ellas, sus hijas, sus nietos. Algunos hasta van a tener el privilegio de tener sus bisnietos. So, esto es lo que nosotros vemos en la Biblia. Esto sigue sucediendo. Pero vemos aquí en la Biblia, hermanos, como el personaje de Agar, la egipcia. Que ella, mire lo que ella hizo. Ella en su propia carne quería irse de su ama, que era la esposa de Abraham. Se quiso ir. Pero el Señor vino y le habló. Y ella regresó. En contra de su voluntad, ella regresó otra vez con su ama. Con la persona que Dios le había puesto al frente. Y cuando fue el tiempo que Dios le dijo a Abraham que se tenía que ir, ella se fue. Pero mire lo maravilloso, que ella siempre protegió a su hijo. Tenemos al personaje como Ana, la mamá de Samuel, que deseaba tanto tener un hijo. Y cuando Dios se lo dio, mire lo que hizo ella. ¿Qué es lo que hizo? Se lo entregó al Señor. Lo entregó para el servicio, para el sacerdocio. Tenemos María, la madre de Jesús, que no fue un camino muy fácil, hermanos, porque la gente murmuraba de ella, porque recuérdese que ella salió embarazada de una manera milagrosa. Y ustedes saben que en nuestra cultura, si alguien sale embarazada y el esposo ni tuvo nada con ella, usted no se la cree. Si hay veces cuando usted con su esposa... hasta está viendo si el niño se parece a usted. De aquí atrás se parecen mucho los niños. Sí, uno está viendo, a ver, pues que este me salió chele y yo soy morenito, no hombre. Me salió colocho y yo soy pelo de valiente que no se me echa para atrás. Todo eso, digamos, todo eso uno comienza a ver. Esta mujer tenía que morir. En la razón de la ley tenía que morir porque ellos pensaban que ella había cometido fornicación. Y no solamente eso, ellos tenían la responsabilidad, tanto ella como José, tenían la responsabilidad de enseñarle buenos hábitos a Jesús. Buenos hábitos. Una manera consagrada de vivir. También en la Biblia vemos mujeres que sostenieron el ministerio de Jesús cuando otros lo rechazaban. Por eso les digo, hermanos, que las mujeres tienen una parte muy grande en la obra de Dios. Las mujeres tienen una parte muy grande. Mira, hermanos, yo he visto familias, yo he visto jóvenes, yo he visto niños que claro, siempre se necesita al papá y a la mamá en la relación para poder levantar a alguien y establecerlo. Pero mire lo que Dios le ha dado a la mujer, algo único. Que la mujer tiene una persistencia y tiene un cuidado por lo que Dios le da. Que hay muchos niños que han nacido, que han vivido solamente con su mamá y llegan a ser grandes personas. Llegan a conquistar grandes cosas. Porque la mujer tiene algo muy maravilloso dentro de ellas. Y que si ellas logran entender eso, si ellas logran entender que ellas son las que pueden mirar las cosas más claramente, porque uno de hombre es muy apresurado, hermano. Es muy apresurado. Las mujeres son más calculadoras. Las mujeres van viendo más. Yo veo que yo con $100, hermano, yo ya en la próxima hora ya ni los tengo, hermano. Pero yo veo que mi esposa con $100, y le digo, ¿y todavía tenés lo de los $100? Sí, y ya pasaron 2 semanas. Y la mujer, uno de hombre, dice, ¿qué voy a cocinar? Y uno hace un solo regadero en la cocina, hermano. Yo para freír unos huevos uso como 3 ollas, hermano. Como que gran banquete y solo para mí. Pero la mujer viene y con un tomatito, una cebolla, 3 huevos, hace una comida para un montón de gente. Esa habilidad es lo que Dios le ha dado a la mujer. De poder agarrar algo dañado y poderlo levantar. Algo que quizás no es mucho y proveer para mucho. Y por eso en la Biblia vemos que Dios exalta a la mujer. Y por eso Pablo aquí en este pasaje le recuerda a Timoteo. Le dice, mira, no te olvides de que tú tienes ejemplos como tu abuela, como tu madre. Que ellas tenían una fe sincera. Te recomiendo, dice, aviva la llama del don de Dios que recibiste cuando impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas cosas eran las cosas que estas dos mujeres le transmitieron a Timoteo. Esas son las cosas que hoy el Señor le dice a usted, amada hermana, estimada amiga, amada madre, que siga siendo. Que quizás sus hijos están ahorita perdidos. Usted piensa que ellos están perdidos. Pero si usted sigue persistiendo en la oración, usted sigue tomándose de ese Dios todopoderoso, de este Dios que nosotros hoy estamos hablando, usted va a ver el fruto de su persistencia, el fruto de su paciencia, dar y germinar. Solamente necesita estar pendiente y consciente de que Dios es un Dios que ve y que oye, que está dispuesto a contestar a nuestras súplicas, que nosotros necesitamos saber que Él siempre dará a medida rebosante a medida rebosante. Pero también, termino con esto, está la otra cara de la moneda. Es que quizás usted diga, no, hermano, yo soy todo lo opuesto a estas dos señoras que usted ahorita habló. Yo en mi casa digo malas palabras. Yo en mi casa, de vez de decirle algo bonito a mi hijo, le digo burro. Yo pienso lo malo de mi hijo. Yo a mi esposo no lo honro, no lo respeto. Entonces el Señor le dice el día de hoy, mire, para usted poder tener un hogar que tenga una armonía celestial, necesita ser una mujer virtuosa. Necesita comenzar a dar vida, porque la mujer da vida. Porque lo que sale de usted es una vida. Y cuando su esposo esté todo así medio, como dicen, todo triste, usted tiene el poder para poder infundirle vida a ella, a él también. Cuando sus hijos estén todos hechos leñas, todos faltos de entendimiento, usted tiene el poder para decirle, tú eres un hombre de Dios. Y aunque no te mires como un hombre de Dios ahorita, yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a ser un hombre de Dios. Cuando usted comience a hablar con certeza, con seguridad, entonces Dios comenzará a ver, usted comenzará a ver una obra en su familia. Sí, porque así como vamos o así como va, no vamos a ver nada en nuestro hogar. Porque lo único que transmitimos hay veces es muerte. Pero qué bueno que hoy ha venido y ha encontrado que el propósito de una mujer no es solamente cocinar, no solamente limpiar. Ese no es el propósito de una mujer. La mujer hace eso porque pues le gusta pues. No, yo creo que a la mujer le gusta, no sé. Yo solo digo. Pero el propósito suyo es comenzar a llamar las cosas que no son como si fueran. Y si usted comienza a hacer esto, entonces usted verá la gloria de Dios en su hogar. ¿Por qué no cerramos los ojos, hermanos? Sí, Señor. Alabado seas tú, Señor Jesucristo. Señor, tú eres el único que conoces lo más profundo del corazón del hombre. Por eso nada te es oculto, Señor. Tú eres un Dios omnisciente, omnipresente. Estás en todo lugar. Tu palabra dice que si yo me fuese a lo más profundo del mar, ahí tú estás. Si tomara alas y volara hasta lo más alto, ahí tú estás. Es por eso, Señor, que hoy queremos comenzar a vivir con una fe sincera. Porque la falta de la fe sincera puede también perjudicar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros familiares. Señor, ayúdanos a no solamente ser a mis hermanas mejores madres o esposas, sino en general que nosotros seamos mejores cristianos. Que de aquí se levanten madres de fe, ejemplos a seguir, hombres de fe, ejemplos a seguir. Sí, Señor. Yo quisiera hacer una invitación en esta hora. Si hay entre nosotros alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús por primera vez, puedes levantar tu mano. Yo quisiera orar por tu vida. Voy a ser muy breve. Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús y decir, no, yo he cometido errores. Quizás no seas madre, quizás seas un padre, pero tú reconoces también que has cometido errores, que en tu casa tú no has comenzado a aplicar ciertos principios. Claro, no lo sabías. Pensabas que la vida se vivía como la has estado viviendo, pero hoy te das cuenta que para recibir buenos frutos tienes que comenzar a plantar buena semilla. Puedes levantar tu mano. Yo quisiera orar por ti. ¿Hay alguien que quiere entregarse o reconciliarse con el Señor? Yo quisiera orar por su vida. Levanta su mano. Este es el momento. Este es el momento donde usted puede decirle: Señor, yo reconozco mi estado, yo reconozco mi situación. No te es oculto. Tú conoces mi vida. Hoy puedes comenzar. Desde hoy puedes comenzar a tener una vida diferente, a demostrar una vida diferente, tanto a tus hijos, a tu cónyuge. ¿Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús? Voy a ser muy breve. Levante su mano. Yo quiero orar por su vida. ¿Hay alguien que quiere reconciliarse? Ese es el momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pase adelante. Yo quiero orar por ti. Gloria a Dios. ¿Hay otra persona que quiere entregarse a Cristo? Mira, es que la manera como tú estás viviendo, la manera como tú estás conduciendo tu barco, no termina bien. No termina bien. Porque nosotros podemos comenzar a echarle la culpa a medio mundo, pero en realidad aquellos que transmitimos muerte somos nosotros. Pero hoy puedes comenzar a recibir vida para que puedas comenzar a transmitir vida. ¿Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús o reconciliarse? Levante su mano, yo quiero orar por su vida. Este es el momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiere decirle: Señor, yo me rindo? Yo me rindo. Sabes que has estado viviendo mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabes que has tenido acciones negativas, pero hoy tú le dices al Señor: Señor, tú eres ese Dios que transforma, tú eres ese Dios que cambia. Comienza a obrar en mi vida. Él te trajo con un propósito, y el propósito es para darte salvación y vida eterna, pero también para que las personas alrededor de ti conozcan que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que da vida a los muertos. Quiero hacer esta última invitación. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Si te quieres entregar a Cristo, si quieres reconciliarte, hoy es el día de salvación para ti. Pero si no hay nadie más, vamos a ponernos en pie y vamos a orar por estos tres caballeros que han pasado. Y le decimos: Padre,